pasillos. Hoy hay muchísima gente, ¿eh?
Sí, sí, y los dos días anteriores, primero de mayo y 2 de mayo, es prácticamente imposible. Yo tenía que llegar a un stand lejano y tuve que hacer cintura, como no tuve nunca, eludiendo rivales de cuando jugaba al fútbol de joven. Impresionante.
Bueno, y el tenedor de libros de hoy, perdón, Miguel, que te, sí. ¿Qué tenemos como tema?
Pero ¿cómo el tenedor de libros de hoy?
¡No! No, me, que no mencioné el laboratorio.
Él está en su mundo, claro.
¿De qué estamos hablando? Un invitado que es un prócer de la ciencia y la tecnología, que es Eduardo Dworkin, que ya está acá, se va a sumar en unos minutos. Obviamente vamos a recorrer lo que nos preocupa en esta época, que es el avance indetenible de Milei contra el mundo de la ciencia y la tecnología. Pero además, al principio, vamos a hacer honor a la Feria del Libro y vamos a presentar un libro. Digamos que es un libro imaginario, El Pequeño Milei Ilustrado.
Muy bien, bueno.
Yo te diría el avance de Milei contra el mundo, también se puede decir, ¿no? Contra el mundo de la tecnología.
Nos quedamos entonces escuchando, nosotros en este caso somos testigos, podemos quedarnos viendo esa presentación de este libro imaginario, pero que solo de imaginarlo nos da un poquito de pavor. Sí. Miguel, nos vemos y nos escuchamos la semana que viene.
Dale,
aquí,
acá mismo.
En el Tenedor de Libros. Muchísimas gracias a todos, nos volvemos a encontrar.
Comer bien y leer bien.
Se llevan bien.
El Tenedor de Libros.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
El cielo en La Plata está despejado. La temperatura 22 grados 6 décimas y la humedad 55%. La provincia convocó a paritarias a sus trabajadores. Las nuevas audiencias serán el miércoles 7 de mayo. Esta nueva convocatoria se da luego del rechazo gremial a la última oferta salarial del Ejecutivo bonaerense, que proponía una suba del 7% distribuido en dos tramos, 4% en mayo y 3% en julio. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires desalojó a 5.000 manteros en Chacarita. Para ello, realizó un operativo con más de 200 efectivos y 100 inspectores de espacio público. Durante el operativo se secuestraron más de casi 7.000 bultos de mercadería y 197 estructuras de armado de puestos. Los trabajos se suman a los ya realizados en los barrios porteños de Once, Flores y frente a las terminales de Retiro. Se registró un choque en cadena en Luján. El accidente involucró a 15 automóviles, 3 motocicletas y 2 camiones. La densa niebla y la quema de basura habrían reducido la visibilidad, contribuyendo al siniestro que dejó al menos 8 heridos. En la capital de la provincia de Buenos Aires todavía se espera un poquito más de temperatura, máxima para hoy 24 grados. Cuando pasaron 3 minutos de las 3 de la tarde en La Plata, el cielo está despejado. La temperatura es de 22 grados 6 décimas y la humedad 55%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Presentaciones, charlas, talleres.
Feria Internacional del Libro 2025.
Seguí la programación especial y vivila con nosotros desde el predio ferial de La Rural.
A ver si las ideas son buenas.
Hay que ponerlas a prueba.
Y acá,
en Radio Provincia,
les abrimos su lugar. Porque, ¿hay algo más explosivo que el conocimiento?
Laboratorio de ideas.
Un experimento mental.
Laboratorio de ideas.
El búnker de la ciencia.
Conducción: Claudio Martínez.
Participan: Diego Hurtado y Emanuel Shafrón.
Producción ejecutiva:
Nicolás Retamar.
Producción:
Nacho Martínez Gerber y Diego Tomasi.
Operación técnica:
Guillermo Campos.
Redes sociales:
Vanessa Mercado.
Laboratorio de ideas.
Los sábados
de 15 a 17
en Radio Provincia.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Voy a ver si hay algo nuevo que buscar en tus ojos, si hay algo viejo que me saque el enojo, o si insisto con la misma manera.
Hola, 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 ¿qué tal? Buenas tardes, qué placer, viejo, qué placer estar acá en la Feria del Libro con nuestro laboratorio de ideas. Que armó en la provincia de Buenos Aires, donde hay un espacio para nuestra radio pública, para Radio Provincia. Y aquí estamos con equipo completo, con el doctor Hurtado, con el ingeniero Shafrón, con Nico Retamar, con Diego Tomasi y también hoy con Claudio Delías en la operación, Javier Moreira, Pablo Portugués en la técnica y Joaquín Pereira en las redes sociales. Todo el equipo de Laboratorio de Ideas en la Feria del Libro para un nuevo programa. Nos queda todavía una semana más acá, así que el sábado que viene nos despedimos de la Feria del Libro y volvemos al formato habitual de nuestro programa. Que no pierde, pese a que está en la Feria del Libro, la pertinencia con los temas que busca abordar. Pero estamos en la feria y la feria es un ámbito ideal para presentar un libro. Muchos autores de todo tipo vienen a presentar sus libros a la feria. Nosotros vamos a hacer el intento hoy, o el ejercicio, y digo ejercicio porque va a ser algo así como la presentación de un libro imaginario. Los invito, las invito a la aventura de pensar un libro. Un libro, yo diría, necesario en esta época de aturdimiento, de confusión. En este caso se trata de un diccionario, es El Pequeño Milei Ilustrado. Es el nuevo diccionario libertario argentino. Digamos que en este ejercicio estamos planteando algo así como una guía fundamental para entender qué nos dice el gobierno cuando nos habla. O sea, es una guía para no quedar pagando en charlas y reuniones sociales, porque el lenguaje está un poco confundido. Miren, acá van algunas definiciones del Pequeño Milei Ilustrado. Esto es, digamos, una obra maestra de la distorsión. Cuando el gobierno habla de sanear el balance del Banco Central, ¿qué nos está diciendo? Que va a aumentar la deuda externa. Cuando el gobierno habla de libre flotación, ¿qué dice? Que va a devaluar. Cuando dice todo marcha de acuerdo al plan, quiere decir fracasamos y tuvimos que pedir auxilio al fondo. Cuando habla de carry trade, obviamente carry trade es sinónimo de bicicleta financiera. Cambiemos de rubro. Cuando Milei dice ensobrados, se refiere a periodistas que se animan a expresar algunas críticas. Por el contrario, cuando menciona el periodismo independiente, está hablando de sus amigos, los que van a comer a la Quinta de Olivos. Ese es el periodismo independiente en El Pequeño Milei Ilustrado. Cuando habla de mandriles, quiere decir economistas serios que plantean algunas dudas. Otro sinónimo para esto es econochantas. Pero cuando Milei habla de héroes, está hablando de empresarios que fugan dólares. Esa es la acepción correcta. Otra acepción para héroes se refiere a diputados amigables que disfrutan de los asados del poder. Sigamos con algunas definiciones de este Pequeño Milei Ilustrado del Diccionario Libertario Argentino. Cuando dice ratas, se refiere a legisladores que intentan hacer su trabajo. Ahora viene un término un poco más complejo que tiene varias acepciones. El término casta. Hay muchos sinónimos para casta en el Diccionario Libertario. Algunos son investigadores del CONICET, artistas populares, jubilados y empleados públicos, pero hay más. Le cabe a todo aquel que manifieste alguna incomodidad por el ajuste infinito. Por supuesto, de esta definición de casta quedan excluidos los políticos que siempre vivieron del Estado, pero que ahora son parte de este gobierno. Cuando Milei dice zurdos de mierda, no está hablando de dirigentes soviéticos o cubanos. Habla de Horacio Rodríguez Larreta, de Facundo Manes y de Ricardo López Murphy. Qué raro, ¿no? Una variante de esto es el término comunista, también usado como enano comunista, significa gobernador peronista de la provincia de Buenos Aires. Y el coloso Sturzenegger quiere decir ministro que regula al favor de los poderosos. Como pueden ver, el pequeño Milei ilustrado es algo así como un nuevo idioma, que está todavía construyéndose en permanente construcción y que ya es objeto de estudio para lingüistas, semiólogos, antropólogos, politólogos y, por supuesto, psiquiatras. Es una obra imprescindible que rompe el sentido de las palabras, lo cual es una manera de romper la verdad del presente y poner en duda el pasado para destruir el futuro. Este programa se llama Laboratorio de Ideas, y para los que lo hacemos, las palabras que decimos hoy no son cáscaras vacías, porque construyen sentido, tienen raíces en el pasado y edifican el mañana.
La ciencia argentina nos hace brillar en el mundo. Laboratorio de Ideas.
Acá están haciendo cola Diego Hurtado, Emanuel Jafrot, para comprar el pequeño Milei ilustrado. Ya les guardo acá en el stand de la provincia de Buenos Aires, les guardo un ejemplar. ¿Cómo anda, Diego?
Todo muy bien. Yo quiero hacer el diccionario antilibertario, ¿no? Con términos como lumpen, criptocolonialismo, fuga, etcétera, oligarquía rentista.
Tecnochanta. Che, nos vamos a dar un gustazo que hacía tiempo que nos debíamos y vamos a recibir en el programa a Eduardo Borkin. Hola, Eduardo, ¿cómo estás?
Hola, gracias por invitarme.
Eduardo es doctor en ingeniería mecánica del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el mítico MIT. Es profesor emérito de la UBA, es autor del libro ¿Qué ciencia quiere el país? Gran pregunta. Ex presidente del directorio de ITEC, YPF Tecnología, y es autor de columnas que leemos casi semanalmente, tanto en Página 12 como en El Cohete a la Luna. ¿Cómo estás viviendo, Eduardo? Como primera pregunta muy general, este tiempo tan distópico, tan complejo, tan de aturdimiento que estamos viviendo.
Mira, es un tiempo de destrucción. Es un tiempo en que muchas cosas que muchos trabajaron para construir con la esperanza de tener un país, digamos, con una mayor producción de riqueza, con una mejor distribución de riqueza, se está haciendo pelota, y se está haciendo pelota por capricho, porque así lo ven. Es decir, hay cosas que llaman la atención. En ciencia y técnica, ahí yo lo entiendo un poco más. Digo, bueno, a ver, queremos un país que sea productor de bienes primarios sin industrializar, que produzca litio, que produzca cobre, que produzca gas y petróleo, y que produzca agro, obviamente, y que los exporte. Y en realidad el tema de la ciencia y la tecnología es un adorno.
Claro.
Entonces, ¿por qué se va a invertir guita en eso? Ahora, cuando me hago esa pregunta, miro a los Estados Unidos, donde hay un co-equiper de Milei y Trump, y está haciendo las mismas cosas. Es decir, yo ayer leía en Nature que cortó los subsidios de la National Science Foundation para investigaciones nuevas y para las investigaciones que se están desarrollando. Y digo, pero para este tipo, sí, porque la ciencia americana hizo la base del poder americano, digamos, industria, academia, universidades, eso es el poderío americano. ¿Qué pasa? Y yo creo que Trump parte de la idea que todo lo que es investigación la tienen que hacer las corporaciones. Y lo que es investigación básica, seguramente algún físico, químico, matemático preguntará, bueno, eso no sirve, no se hace. Y eso es ignorancia, claramente. Claro. Es ignorancia de la misma forma que estos tipos fueron antivacunas. Es decir, las cosas son coherentes de alguna forma. El que Milei no quiera ciencia en la Argentina, que estos tipos digan investigación básica no hace falta. ¿Por qué? Tienen la misma coherencia con las vacunas y con el aislamiento social, que dijeron no queremos vacunas, no queremos aislamiento social. El virus matará cuanta gente tenga que matar. Y ese es un drama que estamos viviendo hoy, los que somos más viejos, bueno, qué sé yo. El drama fin de carrera, la gran final. Pero acá hay muchos chicos jóvenes, ¿no? Hay muchos chicos jóvenes que van a encontrar un país destruido, que van a encontrar un país sin posibilidades de hacer lo que saben hacer o lo que quieren hacer.
Eduardo, es obvio que sin ciencia básica no existen los desarrollos ni las aplicaciones de los tecnomagnates que rodearon a Trump en su asunción. ¿Cómo se explica esto?
Mira, esos tecnomagnates, muchos de ellos, por ejemplo, todo lo que es el iPhone, hay una famosa plantilla que publicó Mariana Mazzucato, todo lo que es el iPhone, todas las partecitas del iPhone están desarrolladas por una agencia, con un grant o por, directamente por investigación de una agencia del gobierno de los Estados Unidos. Y vos decís, ¿y qué pasa? Y yo creo que, por ejemplo, el famoso buscador de Google se desarrolló con un grant de la NSF. Entonces decís, ¿y quieren detener todo eso? Yo creo que a esta altura del partido están convencidos que eso lo pueden hacer las corporaciones y que el balance general de desarrollar ciencia, porque vos cuando apostás en ciencia, conmigo trabajó, o yo trabajé con él, mejor dicho, hace muchos años, cuando volví al país, un físico, un doctor del Balseiro, Carlos Pampillo. Y Carlos siempre decía que cuando entra un centro de investigación, más que los éxitos que enseguida le muestran, le interesan los fracasos. Porque un centro de investigación que no fracasa, no está haciendo nada. Entonces, estos tipos creen en una investigación de puros éxitos, es decir, una corporación no se banca muchos fracasos al hilo. Los gobiernos sí, para eso están, es decir, para subvencionar cosas que hoy no parecen ser grandes negocios y que finalmente lo van a hacer. Bueno, yo creo que ellos decidieron que el capitalismo llegó a otra etapa, la etapa en que no hay que apostar sino ir sobre lo concreto.
Dos cosas a lo que venís comentando. Primero, para poner algo que es un lugar común, y es Trump y Milei juegan en el mismo equipo. En realidad, en el medio está la subordinación, ¿no?, de Milei a Trump, lo cual ya marca una diferencia importante. Y por otro lado, y acá va la consulta, el comentario a lo que vos venís diciendo, a ver si estás de acuerdo, en Trump, esta idea de que las corporaciones se tienen que encargar de la I+D, en algún punto también marca un proyecto muy cortoplacista.
Sí, acuerdo totalmente. Es un proyecto cortoplacista y es el proyecto que guía las inversiones en la industria privada. Es decir, la industria privada no apuesta guita para algo que va a dar resultado dentro de 10 años. Apuesta guita para algo que va a dar resultado este cuatrimestre o el que viene, no más de eso.
Porque en un punto, cuando Trump viene con sus políticas de arancel y a mover toda el tablero global, enfrente tiene a China, estoy diciendo una obviedad gigantesca, y se supone que la competencia va a ser con China, y lo que está demostrando China es una capacidad de pensar el largo plazo y de hacer jugadas de corto y mediano plazo hacia el largo plazo, que es lo que está dejando siempre en offside o mal parado a Estados Unidos, ¿no? Como fue el anuncio de Stargate, y a la semana aparece DeepSeek y le hace perder la misma plata que Trump dice que va a invertir en 5 años, 500 mil millones de dólares. DeepSeek se la hace perder a las corporaciones norteamericanas en 2 días.
Sí, yo creo, lo que voy a decir los va a sorprender, pero una de las personas que hace años, 1987, 88, 1990, interpretó cómo venía el tema en el desarrollo chino fue Paolo Roca. Pablo Roca es el dueño de Techín, es el dueño de la planta de tubos sin costura Tenaris. Y yo me acuerdo que alguna vez, yo dirigía el Centro de Investigación Industrial, alguna vez dije, porque él decía, no, el peligro son los chinos, el peligro son los chinos. Y yo decía, no, pero están muy atrasados. Me dice, olvídate, hoy están produciendo lo que en la industria se llama el bread and butter, es decir, el pan y manteca, lo más común, y en 10 años los vas a tener produciendo los tubos que nosotros todavía no producimos. Y eso pasó. Es decir, la industria china de tubos sin costura hoy está más adelantada que ninguna otra en el mundo. Es decir, los chinos apuestan a largo plazo. Y les va bien, les va muy bien, como todo aquel que apuesta seriamente a largo plazo.
Vuelvo un poquito, Eduardo, sobre lo que estaba diciendo antes. Me da la sensación de que se está como creando una suerte de burbuja sin investigación básica, sin investigación pública, pero que el sector privado todavía tiene esa reserva, que llamaría reserva de innovación o reserva de investigación, que como sabemos, el plazo de desarrollo de una tecnología partiendo de una ciencia básica o de una investigación básica son 15 años. Entonces, como que cortamos toda la inversión, que no se va a ver al toque, porque hay motores que están funcionando, y el efecto de esto lo vamos a ver en 10, 5, 15 años, según los sectores, que obviamente los plazos son distintos. Entonces, el temor que tengo de esto es que estas decisiones que están destruyendo el sistema científico tecnológico argentino público en particular, el sector privado en la Argentina es limitado, digamos, en este sentido, pero ver que Trump está haciendo lo mismo, está condenando no solo los futuros investigadores que hoy están estudiando, están haciendo su doctorado, su maestría, pero está condenando a que los que vengan dentro de 5 años ni siquiera tengan carrera y tengan posibilidad de desembocar en alguna cosa.
Sí, yo hace muy poco, hace 1 o 2 semanas, estuve charlando con investigadores del CONICET que trabajan en ITEC. Yo estuve dirigiendo ITEC. Y la cantidad de proyectos que están siendo dados de baja, o que fueron ya dados de baja a partir del enero del 24, es enorme. Por ejemplo, te doy uno, es decir, nosotros estábamos desarrollando un Pipeline Inspection Gauge, que se traduce PIG, que quiere decir chancho, se traduce como chancho, y en la industria petrolera lo llaman el chancho, que es una especie de torpedo que anda por los gasoductos tratando de ver si están sanos, si no se fisuraron, corrosión sulfídrica, etcétera, etcétera. Bueno, sucede que estos estudios se alquilan, digamos, se contratan a compañías alemanas, a una compañía alemana y a veces a una yankee. ¿Qué pasa? Nosotros dijimos, ¿cuál es el problema acá? No es necesariamente la cantidad de dólares que se gasta, pero el tema es la disponibilidad, porque hay veces que yo hago las inspecciones programadas, pero a veces digo, no, mira, yo necesito inspeccionar esto mañana porque estaba con un excavador y me llevé puesto el gasoducto, por 1000 motivos que pasan todos los días. Ahora, empezamos a desarrollarlo, pero no era una cosa de YPF y ITEC. Teníamos el apoyo de Transportadora de Gas del Norte y Transportadora de Gas del Sur. Es decir, todos los que tienen que ver con el transporte de gas en el país. Bueno, ese proyecto lo dieron de baja. Y vos decís, ¿cómo lo dieron de baja? Y bueno, hay una idea de que ITEC a partir de ahora es una especie de oficina de ingeniería para las necesidades puntuales y urgentes de Vaca Muerta.
Es muy raro eso, pero es un excelente ejemplo que nos muestra que no solo afecta a esto, esas decisiones que se vienen tomando de hace un año un poco más, no solo afecta al sector público, sino que afecta al sector privado, las operaciones, en el sector Vaca Muerta seguramente, pero podemos mirar otros infinidad de sectores que se ven afectados por esas decisiones y que les cortan no solo innovación, sino la propia producción y la operación de sus actividades.
Sí, había chicos que se empezaron a ir. Yo digo chicos, no son chicos. Son tipos de 20 y pico, 30 años, que a la par que trabajaban como investigadores en ITE, que estaban desarrollando sus doctorados sobre temas que estaban haciendo ahí, porque eran temas de frontera. Bueno, esa gente empezó a renunciar. Es decir, nos vamos quedando, se van quedando en ITEC con aquellos que toman ITEC como, bueno, es un laburo de 9 a 5 y después me voy a casa. En cambio, los que ponían pasión, los que ponían interés por el conocimiento, los que empujaban, están buscando otros lugares donde trabajar.
Y el impacto, según, porque yo leo tus columnas, el impacto, según veo, no es solo sobre el sector de, digamos, de investigadores de ciencia y técnica, sino también sobre el entramado PYME de una provincia como Neuquén.
Sí, absolutamente, porque ¿cómo trabaja o trabajaba YPF con ITEC? Se desarrollaban cosas, ITEC no tiene una fábrica de tapones, ni una fábrica de tapones solubles, etc. ITEC e YPF se lo daban a una PYME, que la llamábamos socia tecnológica. Esa PYME, bajo nuestra supervisión, lo iba desarrollando. esa pyme era seleccionada por supply chain de YPF, es decir, había un acuerdo de capacidad productiva, de precios, de plazos de entrega, y lo desarrollaba. Ahora, muchas de las pymes que hay en Neuquén, alrededor de Vaca Muerta, que son el insumo vital de Vaca Muerta, están dejando de recibir eso. Ahora, si Vaca Muerta no sirve para crear laburo, para crear desarrollo industrial, bajamos la necesidad de Vaca Muerta un montón.
Eduardo, te quedás unos minutos, vamos a una tanda y seguimos charlando.
Dale, gracias.
Seguimos con Eduardo Borkin aquí en Laboratorio de Ideas.
La ciencia.
La ciencia es eso que nos mejora la vida.
Laboratorio de Ideas.
Nos vamos de feria.
¿Nos vamos?
Nos vamos de libros.
De libros.
Hasta el 12 de mayo, Radio Provincia está en la Feria Internacional del Libro 2025.
Seguí la programación especial y vivila con nosotros desde el Predio Ferial de La Rural. Agéndatelo.
Presentaciones, charlas, historias,
ensayos,
relatos,
ficciones y no tanto.
Feria del Libro 2025.
Desde el stand de la Provincia de Buenos Aires.
Por AM1270.
Programación especial.
Radio Provincia. Cada vez mejor.
Vení a casa, Silvia. Todos los productos te podés llevar.
Ahora tu tarjeta descansa. Casa Silvia te ofrece comprar sin tarjetas y pagar hasta en 12 cuotas sin interés con créditos a sola firma. Además, podés ganar un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, 42 años al servicio del hogar. Calle 7, calle 57, avenida 44, calle 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia.
Siempre te dan más. 221-422-3527.
Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia Provincia. Que te banca.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Qué tienen en común Gillespie, Miri Molero, Diego Tomasi e Iván Horowitz?
Que todos están perdidos en el espacio.
Perdidos en el espacio.
Donde el ánimo.
Donde el ánimo siempre está allá arriba.
Perdidos en el espacio. El living sonoro donde nos recuperamos del día. Con el comandante Gillespie y los tripulantes. Diego Tomasi, Miri Molero e Iván Horowitz. De lunes a viernes.
A las 20.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor. Hay que estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor.
Pase lo que pase.
Informarse. Crea anticuerpos contra el virus de la impotencia. Pase lo que pase.
Pase lo que pase. Con Darío Villarroel. Y Equipaz. La satisfacción moral de un acto de libertad.
Pase lo que pase.
De lunes a viernes.
A las 17.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Comprométete a ser un cuidador del agua. Si vas a regar, que sea al atardecer. Así evitas que se evapore el agua y podés regar cada 3 días. Sumate hoy a nuestra comunidad. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Laboratorio de Ideas. Desde el stand de la Provincia de Buenos Aires.
Feria del Libro 2025.
Y estamos con nuestro laboratorio de ideas, nada menos que en la Feria del Libro, y seguimos disfrutando de la visita de Eduardo Borkin, profesor emérito de la UBA, doctor en Ingeniería Mecánica del MIT y muchas otras cosas que disfrutamos.
Invitado estelar, ¿no?
Invitado estelar de este programa. Escuchaba hablar de YPF y de ITEC y me pregunto ¿qué es lo que estás viendo con relación a toda esta novela que se armó con la planta regasificadora que se iba primero a ubicar en la provincia de Buenos Aires, en nuestra provincia, después por capricho del gobierno nacional y porque el gobernador decidió no firmar el RIGI, se iba a trasladar a Río Negro, y ahora nos enteramos en la última semana que volvemos al plan de traer barcos regasificadores. ¿Qué ves en todo este proceso?
Mira, el tema es el siguiente. YPF desde hacía uno o dos años había designado un equipo de ingeniería que venía trabajando con los malayos, entre paréntesis, Petronas, es una empresa petrolera estatal malaya, uh-huh, y es una de las líderes en GNL, gas natural licuado, y venían trabajando en el desarrollo del proyecto. Se había seleccionado, después de un estudio importante, a Bahía Blanca por una serie de motivos, porque tiene un puerto de aguas profundas, un puerto en funcionamiento, porque ahí está cerca el polo petroquímico y hay un entramado de empresas PYME que pueden prestar servicios a la petroquímica, están especializadas en eso y por lo tanto iba a servir. Hay cercanía a gasoductos, etcétera, etcétera. Y se decide establecer la planta de GNL ahí, en dos etapas. La primera es que se iba a traer algún barco, más de uno, para producir GNL sobre un barco, mientras se construía la planta onshore, es decir, en tierra, y a partir de ahí se iba a producir el GNL. Llegado este gobierno, deciden que Bahía Blanca no es el lugar, evidentemente un castigo político al gobernador de la provincia de Buenos Aires, sin ninguna discusión, ese es el motivo. Entonces lo vamos a trasladar a Punta Colorada, en Neuquén. ¿Cuál es el problema de Punta Colorada? El problema de Punta Colorada son varios. Primero, que no tiene el puerto, hay que construirlo. Estamos hablando de construir un puerto. Segundo, que no tiene todas las empresas PYME en zona que sí hay en Bahía Blanca. Tercero, que por algún motivo, eso me enteré porque nosotros cuando estaba en ITEC YPF hicimos una boya para carga de petróleo a barcos y ponerla ahí exigió todo un estudio sobre la ecología del lugar, porque las ballenas andan por ahí, pasan por Punta Colorada y otros animales acuáticos. Es decir, Punta Colorada es un sector importante en la migración de los animales que nadan en el mar. Entonces no es tan fácil hacer las cosas, hay un movimiento ecologista muy fuerte. Entonces, en Punta Colorada, que también fue analizada y fue desechada, te ganás un problemón. Petronas, que iba a hacer este proyecto en sociedad con YPF antes del RIGI, es decir, ellos no vinieron porque el RIGI les permitía, bla, bla, no. Vinieron antes del RIGI, en una actitud que a mí me impresionó por la seriedad de una empresa, dijo, no. Estuvimos 2 años trabajando con este proyecto y ahora me lo cambian por un tema caprichoso, nos vamos. Y se fueron. De hecho, Petronas se fue del país, vendió sus propiedades en Vaca Muerta
a Galucho,
a Vista Oil. Así que Petronas dijo, no se puede trabajar en Argentina con Milei.
Ahora, Eduardo, yo escucho comentarios de, ¿cómo podríamos definirlo? Gente de bien, digamos, que festeja atrás de Caputo, que presenta el proyecto del barco de GNL como un gran logro frente a la imposibilidad de que vengan inversiones a construir una planta, sea en Bahía Blanca, sea en Río Negro. ¿Cómo ves vos el tema este? ¿Es para festejar?
No. Para empezar, lo del barco, los barcos, estaba presente en el proyecto de YPF como un plan de transición hasta que se haga la planta onshore. Segundo, es muy volátil el traer barcos, porque hoy traigo los barcos, me pongo a producir GNL, mañana desde el oeste de África me ofrecen mejores condiciones, levanto anclas y me voy. Es decir, es algo que hay que estar permanentemente pendiente de que nadie les ofrezca algo mejor, porque es muy volátil, es muy volátil. Así que yo creo que perdimos realmente un montón.
Te hago un paralelismo y vos decime si es correcto. Con el mismo criterio podríamos decir que Rosatom, la empresa rusa, te puede proveer de energía eléctrica con centrales nucleares que vienen en barco. Se estacionan. Entonces, ¿para qué Atucha 1, Atucha 2 o la Atucha 3 si finalmente le pedimos? Y entonces nos quedamos sin generación de empleo, sin formación de capacidades locales. ¿Está bien el paralelismo?
A mí me parece que es un paralelismo muy apropiado, porque, y en definitiva, lo que vamos es que la generación de empleo, la formación de encadenamientos productivos con las pymes locales, es un tema que a este gobierno no le interesa.
Clarísimo, clarísimo.
No, un comentario nomás, me parece impresionante el efecto de construir un puerto sin obra pública por parte de un especialista en crecimiento con o sin dinero. Me parece que resume un poco la situación en la cual estamos, porque hay un grado de improvisación y de cipayismo que es abrumador.
¿Me dejan cambiar de tema un segundo? Sí, porque vos sabés que en Laboratorio de Ideas fuimos desarrollando un servicio de inteligencia siguiendo los modelos de la KGB, de la CIA, de la Stasi. Y nuestro servicio de inteligencia nos hizo saber que vos estás por publicar un libro.
Sí, sí, sí.
Bueno, contanos algo, la primicia para Laboratorio de Ideas.
Se va a llamar Tecnología Propia, donde hablo justamente de la necesidad del país de formar encadenamientos productivos. No es un invento mío, claramente. La CEPAL lo ha venido estudiando hace años. Y va a tener un capítulo sobre energía nuclear, que lo escribe Adriana Sarkis.
¿Cómo estás viendo, Eduardo, acá el doctor Hurtado lo calificó de proyecto vendehumo, el proyecto de Demian Reidel de los
pequeños reactores
modulares?
Los SMR para producir... Bueno, esto claramente Diego conoce mucho más que yo, los plazos no dan. Aparte, ¿qué es lo que buscamos con el famoso tema de la inteligencia artificial? Yo el otro día estaba leyendo la web de una fundación que se llama Fundar, donde un señor de apellido Yankelevich,
Daniel Yankelevich,
analizaba el tema de qué puede esperar la Argentina de la inteligencia artificial. Claramente no podemos esperar convertirnos en un polo de inteligencia artificial. Lo que podemos esperar es que con energía barata y con climas fríos podamos instalar data centers en la Patagonia. Ahora, para instalar esos data centers hace falta mucha energía. YPF en algún momento evaluó el proyecto. A ver, cuando vos estás haciendo pozos exploratorios y aparte de petróleo te encontrás con gas, ¿qué haces con ese gas? Estás lejos del gasoducto, no lo podés inyectar porque tendrías que hacer un gasoducto. Con ese gas no podrías transformarlo in situ en electricidad y con una línea de cobre llevarlo a las líneas centrales porque no dan los costos. Con ese gas obviamente no se puede ni ventear, ni hacer flaring, es decir, quemarlo. Entonces desarrollaron la idea de ese gas usarlo para alimentar centros de cómputo móviles. Esta idea incluso en algunos lados empezó a desarrollarse, en Neuquén, por ejemplo, pero tiene la limitación de que son centros de cómputo pequeños. La idea de un gran reactor, de reactores nucleares SMR con una alta potencia alimentando este tipo de centros de cómputo móvil, parecía extraordinaria, pero no dan los tiempos, es una fuerte inversión argentina que en definitiva no se traduce ni en empleo ni en laburo. Pues esos reactores, evidentemente, para que den los tiempos y para que se puedan usar, están pensando en importarlos, no sé si todos, pero una altísima proporción.
Eduardo, ¿cómo ves este desarrollo que algunos lo sentimos como preocupante y otros lo ven como esperanzador de la inteligencia artificial? ¿Qué es lo que te genera? ¿Qué es lo que te provoca?
Mira, para empezar, declaro que sé muy poco de inteligencia artificial. Segundo, se usaba mucho en ITEC para analizar temas puntuales. Es decir, por ejemplo, cuando vos sacás una ristra de 100 metros de terreno de una corona, se llama corona, ¿no? Es una especie de cilindro larguísimo. Cuando vos tenés que ir inspeccionando lo que pasa a las diferentes profundidades, termina como un queso gruyere. Claro. Ahora, con inteligencia artificial, la gente de ITEC logró disminuir la cantidad de puntos en los que miden, es decir, es menos gruyere que antes, logró disminuir porque logra ver, en base a la litografía, en base a una serie de propiedades, ¿cuáles lugares son iguales a unos que ya analizaron? Una aplicación. Otra aplicación de la inteligencia artificial es para tratar de que no ocurra el fenómeno que cuando yo estoy en Vaca Muerta fracturando, el líquido de fractura se meta en una fractura que está cercana y rompa todo. Es decir, yo lo que he visto en inteligencia artificial son aplicaciones puntuales que fueron exitosas.
Eduardo, ¿cómo estás viendo esta nueva oleada, esta nueva avanzada del gobierno en la fusión de organismos? Hablan de fusionar CONAE, INTA, INTI, hablan de fusionar el Servicio Meteorológico con el Instituto Geográfico Nacional. Claro. ¿Qué es lo que ves detrás de eso?
Y lo que veo es lo mismo que se ve en otro montón de casos, es decir, su desprecio absoluto por el conocimiento, por el esfuerzo que hizo el país para tener un excelente Servicio Meteorológico Nacional, por ejemplo, por el esfuerzo que hizo el país en tener el INTI y la necesidad del INTI y del SM y del Servicio Meteorológico Nacional, claramente. Un país que basa su producción o que basa sus ingresos de dólares en producción agropecuaria, no es que esté contento con ello, pero es la realidad, que no tenga un Servicio Meteorológico Nacional de primera y que no tenga, por otro lado, un INTA de primera, es una locura. El INTI, yo he conocido, yo ahora estoy trabajando asesorando empresas pymes, y el INTI es el lugar de referencia, necesitan hacer ensayos, necesitan obtener consultoría, es decir, las empresas pymes usan mucho al INTI. Entonces, INTA, INTI, Servicio Meteorológico Nacional, cuando dicen fusionarlo, quieren decir hacerles perder su especificidad y ir desmoronando todo con una velocidad importante.
Eduardo, queremos agradecerte mucho la visita. Para nosotros es un enorme placer tenerte acá.
Les agradezco mucho la invitación y muy bueno tu programa y gracias a todos.
Eduardo Borkin, en Laboratorio de Ideas, un referente de la ciencia y la tecnología argentina. Esperamos con mucha ansiedad tu libro, ¿eh?
Vamos a tratar de apurarlo.
Seguimos en Laboratorio de Ideas.
Analizar problemas, ensayar soluciones.
Laboratorio de Ideas.
Atención, atención, tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es Molto, Molto vende.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-422-3527.
Anuncié en provincia.
Que te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Buenos Aires crece con más escuelas, más rutas y autovías, obras de agua, cloacas y gas, mejoras de limpieza y saneamiento, con más centros de salud, calles pavimentadas y nuevas viviendas. Estas obras generan más trabajo bonaerense. Buenos Aires crece.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Este sábado, la cita es de noche,
pero un poco más temprano.
Al Rosso Vivo, un cruce de caminos sonoros.
Horario especial de 20 a 22,
desde la Feria del Libro.
Un caldero de sonidos irresistibles.
Al Rosso Vivo, con Alfredo Rosso y Lupita Rolón.
Este sábado, programa especial de 20 a 22 en la Feria del Libro.
Por Radio Provincia.
Si te gusta escribir, sos mayor de 18 años y bonaerense, participá del premio Eve Ward de novela. Podés ganar la publicación de tu obra y 3 millones de pesos. Las novelas deben ser originales e inéditas. Y la temática es libre. Tenés tiempo hasta el 19 de mayo. Inscribite en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Laboratorio de Ideas, desde el stand de la provincia de Buenos Aires.
Feria del Libro 2025.
Después del torbellino de ideas que nos dejó la visita de Eduardo Borkin en Laboratorio de Ideas, llegó el momento de la columna de Diego Hurtado. Adelante, doctor. Hoy estuve rodeado de doctores. El doctor en comunicaciones electrónicas, Emanuel Chapot, el doctor Diego Hurtado, el doctor Eduardo Borkin.
En ingeniería, ¿verdad?
El doctor en ingeniería.
Además, con variedad disciplinaria.
Digamos. Sí, es una junta médica lo que me atendió hoy.
Hoy quiero hablar de ARSAT, pero concentrándonos en el SG-1, el ARSAT SG-1, el satélite, sería el tercer satélite geoestacionario.
Antes conocido como ARSAT-3.
Exactamente. En algún momento se llamó ARSAT-3. Si todos conocemos más o menos, quienes escuchan Laboratorio de Ideas, la trayectoria, en algún punto deslumbrante de ARSAT, entre 2006 y 2015, ¿no? Cuando llegamos al 2015, es muy difícil de entender lo que significa para un país en desarrollo haber puesto dos satélites geoestacionarios diseñados, construidos en nuestro país. Eso dio origen a la Ley de Desarrollo Satelital, y el Parlamento argentino aprueba, y al poquito tiempo, en noviembre del 2015, y a los poquitos días se sanciona desde el Poder Ejecutivo, la Ley de Desarrollo Satelital, que incluye, y con esto termino con los nombres, el Plan Satelital Geoestacionario Argentino 2015-2035. ¿Por qué quería arrancar por acá? Porque el plan geoestacionario era la coronación de un éxito, como dije, deslumbrante. Proponía ocho satélites adicionales entre 2015 y 2035. El próximo, es decir, el tercero, ARSAT-3, se tenía que poner en órbita en el 2019. Es decir, le tocaba la responsabilidad de poner en órbita ARSAT-3 al presidente de los Panama Papers, ¿no? Uh-huh. Ahí asume De Loredo. ¿Le suena el nombre De Loredo? El diputado predilecto de los colectiveros, ¿no?
Uno que llora.
Exacto, uno que llora todo el tiempo. Queda al frente de ARSAT, y la verdad que es una catástrofe lo que ocurre en ARSAT. Y ahí para tu diccionario libertario argentino, podríamos agregar un antecedente interesante, porque ahí se empieza a hablar, en ese momento, se empieza a hablar de reperfilamiento, crecimiento invisible, y entre otras cosas, tomándolo de los 90, De Loredo empieza a hablar de cielos abiertos, que es pura poesía para entregar a los capitales extranjeros los negocios, entre comillas, vinculados a la transmisión de datos de ARSAT. La conclusión rápida es, 2016-2019 no se pone en órbita ARSAT-3. En realidad lo que ocurre es una paralización, entrega de los bienes, la idea de, se hablaba, no se pudo avanzar, pero de privatizar ARSAT, etcétera. Recién a fines del 2020, ya gobierno de Alberto Fernández, plena pandemia, ARSAT firma con INVAP el diseño, fabricación y ensayo del SG-1, es decir, ARSAT SG-1, se le cambia el nombre, ARSAT-3, porque en realidad pasamos a una nueva plataforma. Entonces ya no es, después explicamos rápido por qué está, qué significa una nueva plataforma, y ahí lo que se necesita, lo que se estima son 265 millones de dólares, la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF se compromete con un crédito de 243 millones de dólares y el Estado Nacional con 22 millones de dólares. Al día de hoy lleva desembolsado la CAF 160 millones de dólares. Y podríamos decir que al final del gobierno de Alberto Fernández, el SG-1 o ARSAT SG-1 llega al 55% de avance. La idea era ponerlo en órbita no antes del 2025. El no antes tiene que ver con la cota mínima, después tiene que ver con cómo se viene dando, con cuánta flexibilidad y solidez se avanza en el proyecto. La guerra de Ucrania, algunas demoras de provisión, subestimación de, digámoslo con todas las leyes, subestimación de costos y algunas omisiones, hicieron que la estimación actual sea 60 millones adicionales a lo que habíamos dicho, a los 265 millones, hay que sumarle 60 millones de dólares adicionales. Desde 2024, y acá llegamos al gobierno libertario, como casi todo lo que estamos comentando en este programa en el área de ciencia y tecnología, ARSAT empezó a colapsar. Y realmente la situación hoy es gravísima. La caída, por ejemplo, déjeme dar algunos datos digo, elementales, pero que me parece que están en la estructura de lo que llamamos sector satelital o de comunicaciones satelitales. La caída del salario real de los trabajadores de ARSAT, cuando uno tiene en cuenta las recomposiciones, pero frente al índice de precios al consumidor, 70% del salario real de los trabajadores, trabajadoras de ARSAT. A pesar de que los ingresos de ARSAT respecto del 2023 se sextuplicaron. Y acá me gustaría pararme arriba de la mesa, si esto no fuera radio, para decir, ARSAT siempre fue superavitaria.
Claro.
Siempre fue superavitaria, por ejemplo, para tomar un botón de muestra, en octubre del 2022, Macri decía en campaña electoral, entre sus mentiras de campaña, mentiras que tienen un anclaje en quiero ganar votos, por eso digo esto, decía Macri en Clarín que iba a dejar afuera de las empresas privatizables ARSAT si ganaba las elecciones. Sabemos que Macri miente, pero miente con algún sentido electoral. ¿Por qué la iba a dejar afuera, aunque fuera una mentira? Bueno, porque ARSAT es superavitaria. Fue durante... Eso también significa que el SG1 sí, y los siguientes satélites se deberían poder financiar, y esto dice el plan geoestacionario, con los propios ingresos de ARSAT, ¿no? Para entender la lógica de una empresa que es una joya dentro de lo que podríamos llamar empresas públicas.
Entre otras cosas porque la pisada, por lo menos del ARSAT 2, alcanza casi todo el continente americano. O sea, puede prestar servicios satelitales a casi todo el continente.
Exactamente.
Que se cobra en dólares.
Ahora son esa cosa tan codiciada
ahora,
llamada
ahora son baratos.
Ah, es cierto. Déjame, espérenme un segundo, voy a comprar, aprovecho, ahora me hiciste acordar. En octubre, volviendo a ponernos serios, porque la situación realmente es dramática, dije el tema de los salarios, el tema de que los salarios caen a pesar de que la empresa es superavitaria, y digo, lo repito, sextuplicó sus ingresos en 2024. En octubre del 2024, el gobierno anuncia que los 100 MHz del espectro radioeléctrico de frecuencia 5G que durante el gobierno anterior se le habían asignado a ARSAT, se van a licitar, ¿no? Esto tiene que ver de nuevo con el... Acá se puede aplicar, creo, sin ser tendencioso, la hipótesis del vaciamiento de ARSAT. Por un lado, la desmoralización, el desgranamiento del personal, porque esto también estamos hablando de personal con altísima calificación, técnicas, técnicos, ingenieras, ingenieros que ARSAT fue componiendo como plantel del personal durante muchos años. Así que se puede, me parece, hablar de vaciamiento, sacarle las frecuencias del espectro fotoeléctrico es también ir dejando a ARSAT sin los instrumentos para crecer. ARSAT debía un punto adicional, se firmaron durante los primeros años del proyecto, es decir, durante el gobierno anterior, 20 contratos con empresas extranjeras, por más de 100 millones de dólares para distintos subsistemas y componentes. Estos 20 contratos, y esto es uno de los puntos cruciales que pueden llevarnos a pensar que puede colapsar y que se puede suspender el proyecto, finalmente, estando al 55%, no sé si avanzó, yo dije 55% al final del gobierno de Alberto Fernández, hoy podríamos pensar que está superando el 60%. Estos 20 contratos entraron en suspensión de ejecuciones. Si no se retoma el pago, van a comenzar a rescindirse y de facto, como decía, podría pensarse en la cancelación de la misión. Lo último que comento, el SG-1 puede ser el primer satélite de alto rendimiento. Ahí viene el tema de que por qué se le cambia de nombre. Sería el primer satélite de alto rendimiento. Esto quiere decir que tiene o tendría, si logramos ponerlo en órbita, 30 veces más la capacidad de tráfico de datos que ARSAT-1 y ARSAT-2. Esto es ideal para servicios de banda ancha, para alrededor de 200.000 usuarios residenciales, la velocidad de transmisión de información es 70 gigabit por segundo, 40 ACES, etcétera, etcétera. Tiene cobertura o va a tener cobertura o tendría cobertura en todo el territorio y en todos los países limítrofes. Y en este punto hay que sumarle al SG1, perdón, los 31.000 kilómetros de fibra óptica, servicios de hosting en data center. Entonces todo este paquete permite entender por qué la tenacidad y la persistencia de los gobiernos de ultraderecha para hacer fracasar.
Y la televisión digital, Diego.
Y la televisión digital, perdón, en lo que acá Emanuel Lucho...
Que es una razón más por la cual los gobiernos de derecha también quieren cerrar y cancelar ese tipo de actividad, porque está compitiendo con el cable.
Exacto.
De forma gratuita.
Cuando pones todo el paquete, la televisión digital, el hosting de datos, los satélites, todos los negocios que se abren en comunicaciones, me parece que podemos pensar que ARSAT es una frontera geopolítica, ¿no? Ahí hay una barrera geopolítica que la patria sojera, minera, la patria bananera del RIGI, en algún punto de las élites rentistas que aceptan el mandato del subdesarrollo, aceptan poner en la mira e ir cada vez que les toca gobernar contra ARSAT.
No está la excusa, como decías vos antes, de el superávit, y mejor dicho, de la pérdida de recursos, del déficit, en este caso, para nada. Quiero decir, es simplemente una cuestión ideológica. ¿O vos ves otra cosa? La sombra de Elon Musk se recorta en el horizonte de ARSAT.
Claro, cuando hablamos de frontera geopolítica, es eso, es decir, espérate, vos soja, minería, timba financiera. Los negocios de alto valor agregado son para Elon Musk, para las corporaciones de los Estados Unidos. Yo no sé dónde está la Unión Europea hoy, me parece que está como quedando fuera de juego. En un momento era parte de este frente, ¿no? Digo, que podríamos llamar geopolítica del patio trasero. Hoy está claro que la subordinación de Milei es a Trump, ni siquiera de Argentina a Estados Unidos, diríamos, ¿no? La geopolítica se reduce a la servidumbre de un presidente a otro, y ahí me parece que ARSAT, es decir, lo que involucra ARSAT es una frontera de negocios importante que no están dispuestos a dejársela a la Argentina.
La columna de Diego Hurtado en Laboratorio de Ideas. Ahora vamos con el micro que cada semana nos acercan nuestros amigos de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires.
Ciencia bonaerense.
Ideas.
Ideas
que transforman el presente
y construyen el futuro.
Investigación, conocimiento e innovación.
Para el desarrollo de la provincia. Esto es
Ciencia bonaerense.
¿Una vez pensaste cómo una vereda puede cambiar la vida de todo un barrio? Bueno, un grupo de investigadores sí, y por esa razón se pusieron a trabajar en un proyecto que busca mejorar la calidad de vida de las y los vecinos de un barrio en La Plata. ¿Cómo? Con una propuesta concreta: armar veredas en cuadras donde no existen con un tipo de hormigón reforzado con fibras.
Simplemente hacer un hormigón de siempre, la tenés que buscar un poquito el punto y después simplemente se tira la fibra y ya queda hecho. O sea, es muy sencillo, digamos, desde el punto de vista de elaboración. No es cualquier fibra, no podés poner cualquier cantidad, digamos, tiene que estar acorde. Si vos le pones muy poquito, no da nada, es como si no tuviera. Y si le pones mucho, mucho, la fibra puede hacerse borbotones de fibra.
La construcción de un hormigón con fibras tiene sus ventajas. Es más seguro, más fácil de aplicar y además son fibras que se producen en nuestro país. En este sentido, el investigador y director del proyecto, Raúl Servino, nos cuenta lo siguiente.
Esa privada que hace, no sé, la losa de un siglo o un piso industrial o cosa por el estilo, usa fibras. Pero acá, en las veredas que hacemos en la ciudad, vienen y utilizan la tecnología tradicional y compran una malla de acero y le ponen acero. ¿Qué es esto? ¿Es más caro, más complicado? Parte de nuestros objetivos, además de conocer, de investigar y conocer, es también divulgar. A esta altura, lo que hace 20 años era algo que nadie sabía nada, ahora hay muchos que la usan. Pero todavía hay mucho por divulgar.
Lo que se está haciendo es un prototipo, una especie de laboratorio a cielo abierto donde se van a construir veredas en cuadras que se eligieron junto a las y los vecinos, teniendo en cuenta la cercanía a las paradas de colectivo, las escuelas y otros espacios en común. Pero eso no es todo. El proyecto, además, tiene otros objetivos.
A mí hasta se me ocurrió que podría ser hasta una fuente de capacitación, como para que gente que no tiene trabajo después pueda ir a la industria de la construcción y aprender a usar esas cosas. También que los municipios vean que eso puede funcionar y lo pueden aplicar. Inclusive, en el nuevo reglamento que se está discutiendo en discusión pública de construcciones de hormigón, que llevaba como 10, 15 años sin actualizarse o más, hemos incluido un capítulo donde dice se puede usar hormigón con fibras. Entonces ya eso es un avance.
Desde hace años, el LEMIT se posiciona como un centro de investigación referente en el área de la tecnología del hormigón, desarrollando tecnología aplicada y participando en la redacción y actualización de manuales, normas y reglamentos. Dada su relevancia, este proyecto recibió financiamiento del Fondo de Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires. Las veredas no son solo caminos de cemento y hormigón, son un puente hacia la inclusión, la seguridad y el acceso. Y desde la